Presidente de la Nación. La presidenta Cristina Fernández pondrá en funciones luego a las 19 en la Casa de Gobierno al designado secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el hasta ahora intendente de Berazategui y médico sanitarista Juan José Mussi. Mussi asumirá en reemplazo de Homero Bibiloni, quien dejó el cargo a pedido de la jefa de Estado. Análisis del programa monetario. El directorio del Banco Central se reunirá hoy y mañana para analizar el programa monetario 2011, que deberá ser enviado al Senado a más tardar el viernes, antes de que finalice el año. La Carta Orgánica del Central estipula que el programa monetario debe ser presentado antes de que cierre el año, por lo que el plazo vence el viernes 31 de diciembre. El gobierno de Chaco destacó el descenso del ausentismo en las escuelas de la provincia en el año 2010.
El ministro de Educación de la provincia, Francisco Romero, felicitó a la docencia por cumplir la meta de los 187 días de clase. Recordó al 2010 como un año de récord histórico, con el 92,3% de presencia docente en las aulas. Además, el ausentismo por paro no superó este año la media del 10%. Estas cifras además revelan un dato histórico. En la última década es la primera vez que el promedio de ausentismo docente disminuye significativamente, con 9 de cada 10 maestros y profesores frente a los alumnos en las aulas. El jefe de la cartera educativa de nuestra provincia anunció además que Chaco se sumará a la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y arrancará el 28 de febrero de 2011 y culminará las clases el 30 de diciembre de ese año. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 50%, cielo despejado. En Esquel, temperatura 19 grados, cielo despejado. Hora 06 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Cerramos el año, pero siempre estamos abiertos.
24 horas.
365 días al año.
A la gran radio pública, salud.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Thank you. llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en la sala principal del Multiteatro, aquí en Corrientes 1283. Está con nosotros Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Hola amigos, buenas noches.
Acallada la ovación, vamos a presentar a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, bien, apagados los incendios. Vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades.
Nuestras actividades se resumen a mañana y pasado mañana.
Bueno, ¿y dónde siempre estaremos?
Estaremos aquí. Bien. Cuando digo aquí es el Multiteatro.
También podemos decir que casi con seguridad continuaremos aquí en Radio Nacional durante el año que viene. Uh-huh. Al parecer estaríamos con programas grabados durante unos días de enero y luego el 20 de enero haríamos nuestro retorno triunfal desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata.
Muy bien.
El jueves 20 de enero. Y estaríamos en Mar del Plata hasta el viernes 28 inclusivo.
Inclusive, sí señor.
Inclusive, efectivamente.
Inclusive. También así con entrada libre y gratuita, como siempre,
siempre con,
¿no?,
entrada libre y gratuita, aunque ahora me ha dado una idea, porque ya que
vamos
de temporada, podríamos modificar ese precepto.
Yo tengo que volver con alfajores, así que le digo que tendremos algo que cobrar.
Así es. Bueno, son noticias buenas. Sí, uno,
bueno, por ahora son noticias
buenas. Por ahora son noticias buenas. Querido Barton, estamos ansiosos con Jorge Dorio.
Sí, señor.
De salir de un cierto estado de estupor, del cual pasó. Usted seguramente nos va a sacar con la mayor competencia.
Para mí es un día especial.
Gracias. Todo el mundo dice, la palabra especial se usa para nombrar todo lo anodino de este mundo.
Los sándwiches, por ejemplo.
Sí, es una persona muy especial.
Sí, viene con jamón y queso.
Un primo.
Claro.
Bien.
Toda vez que voy al oculista es un día especial.
¿Usted fue al oculista?
Sí. Para mí es una fiesta ir al oculista.
Ah, sí,
ah, bueno. ¿Cómo serán sus días de luto?
Me
pongo ansioso. Los días previos estoy ansioso. Ajá. Digo, ¿qué me hará? Porque me hacen cosas.
Y ha progresado mucho el oculismo.
Mucho.
En estos años, porque yo hace mucho que no voy.
Yo
solía ir a un amigo que era oculista. Un poco humilde, demasiado humilde. Digo, el consultorio era muy pequeño y todos veían bien así.
Claro, no había distancia para las letras. Claro,
la LM. Estaba todo muy cerca y veíamos perfectamente.
Claro, pero ojo que después también le hacen leer de cerca. Ojo.
Ojo. Ojo al Cristo que es de plata.
Le hacen leer de cerca y uno aleja. A veces uno tiene que alejar.
Ah, sí. Hay enfermedades que son al revés.
Ah, son al
usted
revés.
Usted no puede ver de cerca.
Sí, señor.
Y tiene que ir, por ejemplo, para ver a su señora esposa a la casa de al lado.
Sucede. Con harta frecuencia sucede, incluso. A buscarla, inclusive.
Incluso a buscarla.
Que vuelva.
Bueno, pero cuénteme. Pero hay unos... Realmente estoy ansioso por observar los procesos.
Yo me saco un turno cada seis
los
meses.
Los procesos nuevos que hay, que me han dicho, que pueden hacer ver a un tuerto.
Pero a usted, además de esos procedimientos convencionales de hacerle ver los carteles con las letras...
Sigue eso, bueno, no ha cambiado.
No, eso sigue, y a mí además me gusta como desafío de que...
Más sí, sabe, yo me he peleado con más de un oculista.
¿Por qué se peleó?
Sí, vos me estás haciendo trampa, le digo, yo te digo, es una F, es una F. No, dice que es una P. ¿Qué va a ser una P? ¿Qué duda de mi palabra?
¿Qué duda de mi palabra? Incluso. No, yo la pido más chiquita.
¿Y usted? Conozco cada vez.
Que no le tiemble el brazo. Sí. A diferencia de otro.
Sí, señor.
Demuestra su guapeza del modo inverso.
Es lo más frecuente, además, claro. A ver, ¿hasta dónde llegar? Porque en algún momento uno deja de ver.
Deja de ver cuando prácticamente la letra, porque hay gente que ve muy bien.
Sí.
Cada vez ve mejor. Los chicos que nacen ahora parece mentira.
No, pero señor, ¿dónde sacó esa idea?
No solo son mucho más sabios de lo que éramos nosotros, a punto tal que son capaces de pelar la naranja solo a los 12 años, sino que también ven mucho mejor.
Pero no
ven. Hay letras pequeñísimas,
sí,
de tamaño microscópico.
No, microscópico no, señor.
Y a veces le recetan un microscopio en vez de... de anteojos.
El niño moderno no usa más microscopio, le basta con una lupa para ver los islotes de Langerhans.
Con solo una mirada descubren la trama cruel.
Sí, señor. Bueno, pero también es muy incómodo andar viendo la trama cruel a cada paso.
Es muy incómodo ver tramas crueles
todo el tiempo.
Especialmente cuando uno está loco y ve tramas crueles allí donde solo hay ciclistas.
Trama cruel al ciclista.
Y una trama gruesa, además.
¿Sí?
Pero yo me voy a hacer felicitar por la oculista. La oculista.
Los ojos, sino hacerse felicitar.
Claro, de lo bien que estoy. Claro. Dice, qué bien que está usted, me dice.
Del hígado, porque de la vista.
Eso porque es una señora oculista, una de las dos cosas, ¿no?
No, señor. Es las dos cosas. Es señora y oculista.
Ah,
claro. Ahora entendí.
Y entonces quizá lo pretende a usted.
No sé, pero me gusta que me explique todo. Por ejemplo,
¿a usted le gusta que le expliquen los doctores?
Me gusta muchísimo.
No, a mí me fastidia mucho porque te explican como si fueras un estúpido, cosa que efectivamente es así. Dice, la vena es como un caño. ¿Yo los caños que usted tiene en el baño? Sí, bueno, así pasa la sangre. Ah, sí, no me diga, dice.
Pero confunden...
Para no desdecirlo, yo me hago el estúpido también.
Claro, sí.
Supongo también un poco de mí. Dejo que el
tipo... Hay que levantar los hombros.
Que me está esclareciendo.
Sí.
Que está descubriendo ante mí un mundo de venas y arterias que eran un arcano incognoscible para mí.
Confunden al ego con el niño, algunos especialistas. Entonces,
sí,
adquieren esa especie de cosa entre paternal y didacticona para explicarle una cosa que va de suyo, que es el tan elemental y estúpida
como
la
vida misma. Es como un camioncito que anda.
Sí.
Sí, doctor. Bueno, sí,
ya sé lo que es un coágulo estúpido.
Claro. ¿Y se me puede alojar en el cerebro? Le pregunto. Sí, me dice. Sí, con vos era un camioncito.
Tiene 10 camiones estacionados en este momento.
Es muy distinto decir, es como un camioncito, que es un coágulo y donde se te alojó en el cerebro.
Claro. Te cortaron la Panamericana de arriba ahora, mirá.
Bueno, pero ¿qué?
Pero
cuénteme,
llega un momento.
Cuénteme, ¿qué le pasó?
Llega un momento.
¿Qué le hicieron? A ver, ¿dónde lo sientan ahora?
Bueno, primero que llega un momento en el que la profesional dice, refiere...
¿Cuál?
Como el ojito.
Me asustó.
La conozco. ¿Podría decirnos cómo es la profesional?
Y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir.
Viste que la conocemos también, negro. Escúcheme, díganos cómo es más o menos la chica.
Espere que le diga que me dice, el ojito te trabaja así.
Me voy.
Esa fue la frase con la que me fui. Y llegué hasta aquí.
No es un mal piropo.
No. A ver cómo suena. El ojito te trabaja así.
Yo por mucho
no tiene láminas en todo el consultorio que dicen el ojo.
No quiero pensar lo que dicen las letritas más chiquitas. Te agarro y te parto en cuatro. Claro.
No, pero hábleme de las maquinarias.
Bueno, usted tiene, hay un aparato.
Ajá, sí. Ahí me empezó a gustar la medicina.
En donde primero usted tiene que depositar la pera.
La pera.
Y la frente a la vez.
Claro, sí,
pegado.
Sí. Hay gente que se ha roto el cuello.
Pero claro, se llama garrote vil el aparato.
No, señor, es para...
¿Te gusta?
Una vez apoyada la pera y la frente, que no pueden ser separadas al minículo durante toda la sesión.
Sin grave daño para el
ser humano.
Al cráneo.
Usted mira hacia un costado, ella le dice, mírame acá.
¿Cómo me gustaría que alguien me dijera, mírame acá?
Sí.
Apoyame la pera y mírame acá, ¿eh?
Entonces usted mira
y después dice, ¿cómo te funciona el ojito?
Usted mira, la ve y en determinado momento la deja de ver.
Y sí.
Ceguera súbita.
Sí. O se le cayó encima también.
Y tiene como un azul, porque uno no ve porque le están metiendo una cosa en el ojo y como la tiene tan cerca no la ve.
No voy, no. ¿Cómo te van a meter una cosa en
hasta
el ojo?
Hasta ahí me gustaba.
Una cosita en el ojito.
No, igual, no a mí por más que me inventan... Disculpe.
Es su
lo que fuere.
Una lucecita azul.
Oh, no, sí. No, parece que te va a llevar por delante el 57.
Cuidado con la estrella.
¿Qué dicen los oftalmólogos sí. Que es para tomar la presión ocular?
Mentira, señor.
¿Cómo se va a tomar la presión
ocular? ¿Para tomar la presión o qué?
Ocular, señor.
Sí,
para una de dos, está bien.
No es para ninguna de las dos cosas.
Sí, señor.
Es para sacarle el dinero a usted.
Sí, señor.
Sí.
Eso son supersticiones, Barton.
¿Qué van a ser supersticiones?
Eso es brujería.
Primero de un ojo y después del otro.
Sí, ¿no? Ah, sí. Qué prolijidad.
Y sí, dos supersticiones.
No es todo a la vez, así.
No. Ah, no, claro, no sí, yo sospecho, sí.
Además, y... uno se tiene que tapar un ojo.
Ajá.
Y dejar el otro
¿y
libre.
¿Y qué le pues... dicen ahí? La ves a esta, ponésle.
No, ella me dijo. Primero me puso.
Ahora sí que la vas a ver.
No, señor. En ese momento, olvidé marcar el detalle.
Sí.
Que yo había ido un rato antes para que me dilatara la pupila.
Uy, no. ¿Y cómo le hace? ¿Le abren el ojo así como quien dice? Le dije que me levantara a las 6 de la mañana.
Le ponen unas gotas y entonces usted siente que se le dilata.
Y sí, claro.
Y no, no tiene miedo que se le salgan directamente los ojos de las órbitas.
No, se va como... va apareciendo una niebla.
Todos me contaron lo mismo.
Sí, caramba, una niebla. Sí. Y no hay escenas como las del cine argentino del orden de... Abran las ventanas. Y todos se miran porque las ventanas están abiertas sí. Y entra el sol, ¿no? Entonces muere allí.
La dama de las camelias, 1938.
Hay una niebla y entonces usted ve esta luz que se acerca y algo hace en un procedimiento que no sé qué es.
Sí. ¿No es que uno empieza a ver a sus seres queridos?
Sí. No, sí,
que
no.
Ve la vida como en una película. Y está el jardín de infantes y después...
Sí.
Y así, y la
yo una vez me estaba por morir y vi un accidente, ¿no?
Sí.
Estaba en un colectivo y volcó el colectivo.
Oh.
Y un amontonamiento de gente, y yo empecé a ver mi vida y
como película.
Pasaban cosas que yo no reconocía. Y en el amontonamiento estaba viendo la vida de otro tipo de que hablaba.
Qué promiscuidad.
La muerte a veces es incinerada, Barton.
Bueno, entonces cuando le van poniendo la gota... Ah, además ella me dijo, te lo abro yo.
Claro.
Porque llegó un momento que no podía abrir bien el ojo porque me ardía. Me dice, esta arde.
Claro, sí.
Arde,
me aclaro.
¿No?
Primero esta arde. Sí.
Primero una gota, después otra. De
pero
otro
después
brazo.
¿Te acostumbras o después es mucho peor?
No, te acostumbras, a todo te acostumbras.
Sí, viste.
Sí. A mí me dijeron que el infierno, por ejemplo...
Sí.
Los primeros 1000 años son terribles. Pero después te acostumbras.
Y al cabo de algunos milenios más hasta te parece fresco.
Y después te gusta, sí. Te empieza a gustar en algún
sí.
momento.
También.
Sí.
Bueno, pero no importa, continúe.
Bueno, y una vez que me sometí a ese aparato,
ajá.
Cuyo clímax es este, ¿no? Que llega esta luz azul.
Es el clímax.
Le dicen que la presión es XX.
Pero
y
yo,
no
por ejemplo,
qué.
Discúlpeme, ¿no? Yo quiero algo concreto.
Sí, claro, vámonos.
Yo veo menos que un perro por la oreja.
Sí.
Y quiero ver cómo son. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esas operaciones, ¿cómo son? Que te liman el ojo.
Ah, con rayos láser.
Ahí está, con rayos X. ¿Cómo es?
No, el rayo
porque
láser.
La verdad
no.
Que vine tanteando.
Bueno, quizás si su problema es de campo visual.
Problema sí, ¿qué va a hacer con el campo?
El campo visual, sí.
Liviano,
no, porque una cosa es ser miope o ser hipermétrope.
¿Qué es? ¿No ves?
No, no, es diferente.
Yo veo tan poco que cualquier enfermedad me cuadra.
No. Usted quizá ve bien, pero ve poco, poco ángulo.
Es lo mismo,
poco
que ver
ángulo.
Mal.
Sí.
No, no.
Ve un mundo estrecho.
Mucho ángulo.
Y todo confuso.
Y veo nada.
Claro. Ve mal. Es mucho.
O sea, veo igual los 360 grados del año.
Bueno, entonces tenemos que ir. Ahí le van probando distintos lentes.
¿Cómo lentes? Yo quiero operarme, señor.
Ah, pero usted, pero espere que le diagnostiquemos. Usted va a la operación, quiere directamente que con el rayo láser
sí,
le
claro,
corrijamos.
Sí, claro, salgo viendo, me dijeron, como el Superman, que con los rayos láser
le ves los huesos
a través de las paredes y ve las mujeres desnudas.
Sí, señor. No, no es eso. De acuerdo, cuando vino Gina Lollobrigida y el general sí, tenía los anteojos.
Teníamos fotos sí, nosotros señor, de Gina Lollobrigida desnuda.
En Mar del Plata.
Hecha con rayos...
No, señor, estos rayos láser, que es como una especie de cuchillito.
Ah,
se lo digo para que usted lo entienda.
¿El rayo láser no es ese que uno encandila en la cancha?
Ese mismo.
Ah, ¿y con eso te...?
Con eso te quedas ciego.
No, sí, pero aplicado, no, depende cómo se aplique. Sí, yo lo puedo dejar ciego con un rayo láser.
¿Y cuánto
si
dura? Me dijeron que la operación dura 25 segundos.
Nada, ¿no? Sí, y usted se va a su casa.
Sí, cada vez más rápido.
Si quiero,
sí,
me voy a mi casa.
Sí, sí, sí.
Y le corregimos...
¿Por qué tengo que ir a mi casa? Claro.
Bueno, no sé, sí, señor.
Puedo ir a otra parte.
Ahora que veo, me voy justo a mi casa, que es una...
Y no es que... A mí me dijeron que solamente te pueden operar en Mendoza.
Sí.
Que si no es en Mendoza, no te lo operan.
No, eso es porque...
Sí, Mendoza... señor, yo
vamos,
escuché...
Hijo.
Te sale mal si no es en Mendoza,
claro,
me dijeron.
Mendoza...
Hay una cosa supersticiosa, sí.
No, porque...
Por la altura debe
hay
ser.
Hay un médico pionero ahí en estas operaciones, pero ahora se hacen
como pionero,
país.
Oculista.
Sí, sí, pero pionero en este tipo de sí, operaciones.
Yo voy a que me revise la vista y el tipo está de le fundar.
¿No será en Cuba entonces que son pibes los médicos?
También,
¿no?
También en los Cuba se operan los ojos. Y después yo... también es para si usted tiene, por ejemplo, presión alta en los ojos. Le agujereamos
no,
el ojo.
No, yo me tomo la presión siempre
el brazo,
en el
señor,
brazo, no en el ojo, no sé cuánta presión.
Además, ¿cómo? Imaginás, te empiezan a dar la bomba y te revienta
en el ojo.
En el ojo
te lo revientan. Claro.
No, pero usted se tiene que tomar la presión en los ojos cada tanto. Sí. Tiene que
¿y
ir,
cuál es la no, igual... la presión de ojos que la que uno tiene en el cuerpo humano?
¿Es que la sanguínea?
12 de la izquierda, 8 de la derecha.
No, es igual. Creo que ese... A mí me dijo que tenía 14-15. No sé si eso está bien o mal.
14-15 está mal. Primero le tienen que decir la alta. A no ser que usted tenga la baja alta.
No.
Las tiene empatadas. Usted está muerto.
Prácticamente.
No, en los ojos, digo. En los ojos. O algo sí, así. No sé si hay un oculista en la sala.
Un médico aquí.
¿Hay un oftalmólogo?
Está lleno. 12 manos, mire.
Lo dicho, ¿eh? Ojalá que a nadie le pase algo en un ojo, porque...
Dice, los no pioneros nadie de Mendoza. Mire usted, vinieron todos, qué bien. Venga, doctor.
Bueno.
Bueno, y hay una operación donde le agujereamos el ojo.
Y mira por el agujerito, claro.
Para eso, tanto estudio.
No, señor, le hacemos como agujerito, se lo explico así.
Sí.
Para que le drenen los ojos, porque si no se le acumula la lágrima. Se acumula
la
tristeza.
La lágrima, ¿sabe qué es, doctor? Que uno retiene para adentro.
Porque el hombre no debe llorar,
sí,
señor.
Pero a veces le digo, ¿no? Hay que dejar que, etcétera.
Que no fluya, sé, que fluya.
Sí, y si se tiene que enojar, doctor, se lo digo yo, ¿no?
Pero sí.
Enójese, porque usted retiene, y un día le revienta un ojo, y sí, no sabe qué le pasó.
Y todo por no...
Y es de tanto por no decir, por dejar pasar. Ay, lo dejo pasar. No. Por eso yo soy bueno, le digo siempre aquí
sí,
a Jorge Dorio.
Sí. No me acostumbro a ser yo mismo.
Que soy bueno, pero...
Él es bueno, pero mire, ojo al hilo, cuando lo
pero
sacan...
cuidado, ¿eh?
Sí, ¿cuidado sí, qué?
Cuando se me sube la tanada.
Sí. ¿Que usted es descendiente de italiano?
No, no, soy descendiente de polaco.
Ah. ¿Y que y ahí le sale la lágrima?
Ahí me sale el indio de adentro. Mm.
Pero el indio no sale por los ojos, o no sé si
italiano
tampoco,
señor,
no sé por dónde
los
sale.
Polaco tampoco.
Sí.
Le quiero decir eso, doctor. Bueno, pero no soy yo el que le tiene que dar consejos a usted, sino a la inversa.
Vamos. Bueno, por eso, usted lanza la lágrima, la larga.
Sí, ¿cuál es, digamos, la lágrima hay que acompañarla con un movimiento de cabeza?
Como el escupitajo.
Si no compramos el llorador que tenía Esther Goris.
Ah, tenemos un llorador.
Vamos a saludar a Esther Goris, que está
Esther
aquí.
Un aplauso para la querida Esther acá.
Tenía un aparato que hizo traer en los Estados Unidos para no andar gastando lágrimas en chimango.
Claro.
Luego tenés 100 representaciones, no vas a llorar todos los días. Entonces una gomita que va hasta el ojo y el bolsillo, cuando querés llorar, ya. Pero le salían unas lágrimas que mojaba todo de la fila. Estaba demasiado fuerte.
Sí,
sobreactuaba el llorador.
Claro, sobreactuaba. Y además que por ahí una escena que tiene un abrazo, le aprieta la...
Justo le aprieta el... Veo que siempre hay alguno que le aprieta el llorador.
Sí, sí.
Me llora en serio así.
Y empieza...
Y llorar a destiempo.
Y hace llorar, digamos.
Llora por la herida. Pero bueno, igual eso no es cosa suya, doctor, discúlpeme.
Bueno, porque... además respeten a este Estergón, que en este momento se retira indignado.
Sí. Dejando su llorador en la butaca. Sí. Ahí, este. Señora, no lo agarre, que es Esther. Ahí está.
No, esto favorece... También existe el problema inverso. Gente que necesita lágrimas.
Ah...
Ah, tiene ojo seco.
Es de ojo seco.
Ojo seco el del perro.
Sí, sí. Se le hace...
Lil la del gato y así.
Es como que ya la lágrima le nace la gaña directamente.
Ah, qué
ah, sólida.
La tiene dura.
Sí,
pues,
sí.
Ya desde adentro.
Viene como...
Volvimos a lo de la pulita.
Pregullo.
Sí. Entonces...
Y no puede, doctor,
es como llorar en polvo.
Tener el ojo tan seco que no puede... Que no puede girarlo.
Eso es tremendo.
Que
es muy...
queda como empantanado, sí, el ojo en una dirección y te mira siempre para el mismo lugar.
Claro.
Y no puede doblar.
Ah, doctor...
No puede, señor, usted que seguir siempre derecho.
Y el ojo no dobla, como dijo.
Porque no ve a dónde va.
Pero no puede mover la cabeza.
Esa gente que nunca muda de parecer.
Pero que mueva la cabeza con
usted
los ojos.
Usted tiene siempre una solución para
sí,
todo.
Escúcheme, sí. ¿No ve que usted es un snob? Escúcheme, los esquimales, por ejemplo, ¿cómo hacen para llorar? Porque se deben congelar las lágrimas.
No, señor, porque la temperatura del cuerpo se mantiene la lágrima. Si hay algo que... Lo último que se le congela. A usted lo ponen en el Polo Sur, pongamos, o Norte, sí, el que quiera.
Sí. Ninguno de los dos lugares quiere.
Bueno, en el sur porque no hay nadie, en el norte están Papá Noel y Superman, que son insufribles los dos.
Lo último que se le congela es la lágrima.
No,
hay gente
claro,
que...
Me podés llorar hasta último momento.
Sí.
La naturaleza es sabia, ¿eh?
Sí,
bueno,
jurado que no,
muchas gracias, Barton.
De nada.
Y, bueno, lo felicitó al final esta chica, la oculista.
Sí, me hago felicitar. Ya me saqué un turno, voy vuelvo en 4 meses otra vez.
Ah,
me felicitaron.
Ah, 4 meses un turno.
Bueno, señor, vamos a saludar.
Por favor.
En personas.
Yo voy a saludar a mi amigo Caco Sánchez, un conspicuo bailarín de tango y director de televisión con quien hemos frecuentado varios ambientes que no vienen al caso.
Muy bien.
Bueno, yo voy a saludar a mi madre, a mi mamá.
Pero a su madre no, usted la salva.
Vamos a dar lectura a los correos electrónicos,
sí,
que andan por allí.
Sí, lo hace.
No son tantos, si bien se mira. Sí, lo hace Dorio. No, son todos muy...
Pero más que
son más bien monografías.
Sí, vine una monografía.
Una
no sé si
Laura Favero le dice,
sí,
tan solo quería saber si vendrán a Mar del Plata este verano.
Sí, muchas es la gracias. Respuesta.
Beatriz Zurutuza dice, Alejandro, estoy de acuerdo con tu creencia acerca de que Casanova no amaba a la bailarina. Él solo se quería a sí mismo.
No,
pobrecito. No. También es posible que lo mismo ocurriera con ella. Un beso grandote, agrega ya hablando de sí misma, ¿no? Con todo mi amor al que es indestructible. Eso te dirían las blancas margaritas, cariños para todos.
No funciona así, uno no se quiere a sí mismo.
No, va.
Funciona es distinta la psique. No, no, más.
En fin. Hola, negro. El otro día me lo encontré, dice Alejandro, a Rolón, vestido de Papá Noel, con un ligero cambio. En vez de blanco, tenía una polera amarilla debajo. Me dejó sentarme en su regazo y me regaló entradas para La Venganza Será Terrible. Su libro, Historias del Diván, y hora gratis para psicoanalizarme. Saludos.
Bueno, a ver,
bueno,
Barton, ¿tiene algo ahí? Yo no tengo nada.
Leo Cadenas, dice que está leyendo El Bar del Infierno. Y dice, me encanta,
pobre hombre, ¿no?
Me encanta el toque mágico e interno.
Ah, eso me gustó más.
Que le da la literatura.
No sé lo que es interno, pero me gusta más que mágico.
Sí.
María Fernanda Colman, ¿cómo le va, Colman? Nos saluda a todos y cada uno, ¿eh? Aquí están nombrados todos, incluso el equipo de producción, el equipo técnico, Vincent. El señor Rottenberg saluda al dueño de este teatro por su gentileza y generosidad. Bueno, está muy bien, ¿eh? María Fernanda... Y dice que ojalá que, etcétera.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Buenas noches, señor Dolina. Le dice Luca Tomás Tochi Ardizana. Le escribo desde Mendoza, tengo 13 años y me encanta su programa. Todas las noches, después de escuchar el programa en directo, escucho una grabación de trucos para rellenitas mientras escribo. Leo H.P. Lovecraft. Me parece un tema interesante para hablar. Saludos, Luca.
¿Qué tal?
Juan Carlos da Silva dice, le pregunta porque vio en un programa del canal Encuentro, escuchó la canción a Estanislao López. Le pregunta si la conoce. No. Y de paso lo felicita por la programación de encuentro, ¿eh? Que...
De la que soy absolutamente inocente.
Bueno, pero...
Por ahora.
Por ahora. Nos felicita.
Ana Matilde Gracias. Grillo nos saluda y nos cuenta... nos remite copia, no sé si era copia de un texto de César Bruto, un gran humorista argentino, Carlos Warnes, pero que creo que si es un texto de César Bruto le falta la...
Todas las faltas de ortografía.
La falta de ortografía, que era el punto central.
La gracia de eso.
Nosotros tenemos algunos textos de César Bruto.
Tenemos algunos textos de algunas personas que conocemos que son mucho más graciosas que César Bruto, porque son... faltas imposibles de prever,
sí.
Totalmente imposibles, y que revelan una forma de pensar inimaginable.
Y sí, un encefalograma plano.
Increíble. Queridos amigos, ¿hay algún otro mensaje? No.
Carolina Lupich cumple 12 años y quiere que la saludemos en este programa infantil.
Bueno,
hola,
la saludamos,
¿Qué tal,
chicos? Bien.
No, pero para los niños usted se tiene que dirigir de otra manera.
¿Cómo no es? Yo creí que estaba siendo lo bastante condescendiente. Es decir, hay que instalarse primero en una superioridad moral.
Primero.
Para dirigirse al niño, ¿no? Uh-huh. Luego un tonito como el que tenía...
Oculista.
Este ayer, que hacía preguntas y así, como diciendo, sé que usted es un estúpido, pero... Entonces, de ese modo le dicen a los niños... Bueno, ¿les gusta mucho estar aquí?
¡Sí!
Otra vez
lo dicho, una gran comunicación con el niño.
Qué lindo. Así que cumplís 12 añitos.
Mira vos.
¡Sí!
12 añitos.
¿Pediste una muñeca?
Ajá.
¡Sí! Bien. Usted es mucho peor que yo.
Es un perverso.
Ese es un canalla total. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual retornaremos y hablaremos tenemos acerca de las etairas. Tenemos datos nuevos. Algunos son nuevos y otros bastante viejos.
Unos datos de la gran etaira, para decirlo.
Sí. Así que prepárense y manden a dormir a los niños, porque por las etairas son nada menos que las prostitutas en Grecia.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
12 añitos,
porque nosotros no le tenemos miedo.
No le tenemos miedo a las prostitutas,
a nada,
señor.
Y designamos a los objetos por su denominación.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Esto es un asalto.
Vamos,
Secretos argentinos.
Pero mira, Lorita, acostándose con el pintor.
En enero, todos los programas de la primera temporada.
Esta familia se escapó.
A mí no me engañan. Los Pomares están vivos, riéndose en algún lado.
Accidente de Lapa.
Ramal que para, ramal que cierra.
Coimas en el Senado.
Crimen de la Dársena.
Asesinato de los curas palotinos.
Lora Dalmazo.
Caso Dabousa.
Maradona.
Herencia Regiardo.
Desaparición de la familia Pomar.
Delitos del cura Sasso.
¿Cómo se iban a prender estos negros de mierda?
No, para.
Secretos argentinos.
Para no cenar.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
La alternativa es la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. En enero, Nacional cambia para vos. Enredados en el aire, con Amanda Alba y Carlos Castro. Sábados, de 17 a 18. Portales Argentinas, con Jorge Dubati. Sábados, de 18 a 19. Manivela, con Coco Blaustein. Sábados, de 19 a 20. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción. Nochebuena y fin de año en La Robla. Menú para pasarla bien y no es caro. La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Él las volvía locas. No solo acá, sino en todo Latinoamérica. Él las llamaba sus nenas.
Por ese palpitar.
Sábado, primero de enero.
¿Qué tiene tu mirar?
Desde las 22, especial Sandro.
Señor de muchos caminos, amante y aventurero.
Un pionero del rock argentino y la balada latina.
¡Ay, Rosa! ¡Dame todos tus sueños!
El gitano. La mejor música está en la radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana y pasado mañana, los últimos programas de este 2010 en vivo desde aquí, desde el Multiteatro.
Hablemos entonces de las muchachas, de las etairas. Hemos hablado de ellas muchas veces, incluso cuando nos referíamos a los simposios, a aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, a las cuales las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las etairas, que por otra parte brillaban con su inteligencia y conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en casas que estaban de algún modo autorizadas, fiscalizadas por el gobierno, fíjese usted. Puede decirse que eran empleadas del Estado las muchachas. Y quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad-estado. Es decir, había como una retención. Al precio de las etairas, en contra de las cuales los cafillos cortaban las rutas de Grecia.
Muy bueno. $125 salía.
Bueno, estas chicas con frecuencia estaban vestidas apenas con un velo. Estamos hablando de las pornae, ¿no? Se exhibían ante los clientes que evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas. Desfilaban ante los observadores. Dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro o subsidio. Para cuando los encantos vinieran a perderse, una jubilación.
Sí, vale.
La mayoría de las casas donde trabajaban las pornai estaban en el Pireo, el barrio del puerto, ¿no? Por encima de las pornai, es un decir.
Sí, claro, estaban los clientes.
Mejor sería en una jerarquía superior, se encontraban las auletris, que eran animadoras, adiestradas y expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta áulica.
Claro.
También eran expertas en la danza y en el amor. Pero en el escalón superior de esta especie de escalafón estaban las famosas etairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Mientras en las etairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, no sucedía otra cosa. Digo porque el párrafo termina aquí.
Claro.
Yo supuse que venía algo.
No, pero
por ejemplo, mientras las etairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, el sol estallaba en Argel.
Le faltó mientras.
Punto, uno quedé con todo el aire dentro.
Con la entonación.
La historia cuando escribe, mire, es una cosa.
Quiero decir esto. Para las esposas, digo las muchachas de su casa, la mayor virtud en la Hélade era el callar, o en último caso, la brevilocuencia. Era una sociedad muy cruel con la mujer, la sociedad, bueno, como tantas otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal y el marido, en cambio, estaba autorizado a tener no muchas amantes, pero sí una. Recuerdo a Demóstenes, aquel orador que, según se dice, se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, que fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes, probablemente con la boca llena de piedras, que el hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana. A eso le llamaba pensar. Qué sé yo, puede que tenga razón o no. Le faltó decir para mí.
Claro.
Por ejemplo, para mí, el hombre, para estar bien, tiene que tener una cortesana.
Tengo una teoría.
Bueno, ¿y qué sé yo? Claro. ¿Cuál sería la demostración de que es así? ¿Por qué no dos?
Sí, o cuatro.
No lo sé. Uh-huh. ¿O por qué no un árbol? El hombre, para estar bien, debe tener un árbol. No sé.
Y abajo del árbol, etcétera.
Bien. El caso es que él decía que un hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana con la que mantenerse en forma sensual y espiritual. Sí. A la esposa, la ley le prohibía, además de la infidelidad, el deporte y el teatro. Sí. Que en algún caso puede ser hasta una suerte, ¿no? Según Graves, la condición de la mujer era aún peor en Grecia, en la Grecia del siglo de oro, que antes, en los remotos tiempos homéricos. Tiempos en los que por una mujer, Helena, pongo por caso, se desencadenaban guerras. Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. Al respecto, dejo caer por allí una teoría que se manejaba hace algunos años, con la que solía coquetear el propio Graves. Conforme a esta teoría, la Odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama, ¿no? Y no por un señor. Desde luego, respecto a la existencia de Homero, sí, hay muchísimas dudas, no se sabe si ha sido un señor, o 10 o 15 escritores.
Cada vez que alguien escribe para siempre, ya sea el caso de Shakespeare...
Sí, empieza a dudar de que sea.
Empieza a dudarse de su identidad, pero bueno.
Bueno, el caso es que las Etairas, volvamos a ellas, posibles amantes de los maridos que estaban autorizados, eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y a las únicas, como hemos dicho, a las que se les permitía el chamullo en el simposio, aquellas reuniones de hombres donde se conversaba y se caviaba. Vestían túnicas de acuerdo a las prescripciones legales, prescripciones que ignoro, por otra parte. Aunque eran mujeres libres, se las excluía de todos los templos, menos de uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor. Dice nuestro amigo Burkhardt, que no era el trato sensual el que determinaba la admiración de los atenienses por las Etairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas Etairas fueron Aspasia, que fue la favorita de Pericles, y Friné, de quien hemos hablado, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó.
Ah, eso es inocencia.
Y el juez, a la vista de esa belleza, dijo, señores, con... etcétera.
Para mí, justicia, es inocente. Claro.
Si no tiene razón, etcétera, etcétera. ¿En qué país viví? Bueno, hay otras etairas. Por ejemplo, parece que Platón iba muchas veces a reposar en la residencia de una que se llamaba Arquenasa.
Sí.
Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una llamada Dánae y a otra que se llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones sobre el mundo. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplidos los 80 años inició otra con uno tal Arquipas. Pero citemos algunas sobre las que se sabe todavía más. Ahí estaba Clepsidra, que como su nombre lo indica, colocaba un reloj junto a la cama y despachaba a los amantes cuando caía toda la arena, mejor dicho, todo el agua, probablemente.
En este caso.
Bueno, prolongaciones.
Me hubiera avisado antes.
Una tal Sirene era muy solicitada porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que dirigía los movimientos de sus acompañantes. Uh-huh. ¿Eh? No lo distancé. A ver, ven, 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 ya está. Oh. Ahí, tráigalo para acá.
Esto sí, bueno.
También estaba Lamia.
La estábamos esperando.
Gracias. Que exigió que Demetrio Poliorcetes, que era el rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, era todo el té de la China, ¿no? A cambio de sus favores. Demetrio accedió y pagó dicha cantidad poniendo una tasa sobre el jabón. Un impuesto sobre el jabón sería mejor.
Sí, ¿no? Más lindo. Menos resbaloso.
Claro. Como hace Majul. Sí. Y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia.
Ahí está.
Otra famosa fue Laida, también sí, conocida. Se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón, lo cual favorecía muchísimo su profesión, que la tomó como modelo, se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado esto aquí, Mirón se cortó la barba, pues hemos dicho que era un viejo, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura, qué sé yo, se pasó una capa de carmín sobre el rostro, buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior. Y ella respondió: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre.
Muy bien.
Era de cierto modo un piropo.
Sí. Sí.
Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza, sino por algunas otras cosas. Muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna. ¿Cómo suele ocurrir con las personas extraordinarias? Parece que era de Corinto realmente, o tal vez de Tacuarembó.
Cuando en realidad todos sabemos que había nacido en Francia, vale.
Rechazó, eso sí, las ofertas millonarias de Demóstenes, aquel de las piedritas. Pero por ahí se entregaba gratis al pobre Diógenes. ¿Recuerdan? Diógenes el can, aquel que dormía en un tonel, sencillamente porque le gustaba, qué sé yo, no sé. Porque le gustaba dormir en un tonel, no. Porque le gustaba a esta chica, Laida, entregarse a Diógenes. Calculo yo, digo, estoy
tratando de reconstruir
el texto. No sé si le gustaba a Diógenes, o por ahí lo que le gustaba era entregarse gratis al que no poseía. Eso,
claro, eso debe ser, sí.
Digamos, para terminar, que Laida murió pobre, claro. Y anda regalándose por ahí.
Por eso ligera, claro.
Claro. Sin embargo, murió pobre, digo, porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria, como hemos visto. Atenas. Atenas le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo ningún hombre de Estado ni el general más afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las etairas, la que yo prefiero. Esa y Friné. Una persona que se desnuda en un juicio siempre merece el mayor de nuestros respetos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
En principio, Alejandro, yo diría que no expande ese consejo de desnudarse en los juicios, porque hay espectáculos que serían, además de ser horribles vestidos, imagínese los desnudos.
Calcule,
¿no?
Sí,
de todos modos, me parece que es un rubro este, una profesión, un gremio al que mucho agradecimiento le debemos, no solamente en términos de las prácticas sociales, sino de la literatura y de las artes en general. Así que además de Aspasia, de Friné, de Dana y todas estas, habría que pensar en aquellas anónimas, las que han nutrido seguramente la marcha de tantos ejércitos, haciendo que la guerra fuera un poco menos cruenta, pero mucho más aún aquellas mujeres que siendo, digamos, estando en la sociedad, ocupando un lugar de cierta virtud, esas esposas se veían obligadas a ir una vez, cuando menos en la vida, a ejercer la prostitución y entregarse a algún paseante.
En Babilonia.
En Babilonia, sería. Justamente, como para que entendieran esas mujeres también que decente se puede ser de muchas maneras diferentes, y no necesariamente pasa esto por el asunto de los cuerpos. Y finalmente, por otro motivo, quizás el más importante, y es que hablo solamente de aquellas etairas modernas que no necesariamente después de una vida dedicada
al amor ocasional o pasajero, no escriben sus memorias denunciando las cosas que hicieron en el lecho, ahí en el tálamo, sino a las otras que después de haber dado tantos momentos de felicidad y haber sido tan alabadas y tan homenajeadas, llegan un momento en la vida que es igual al final de todas sus noches, y en que aun cuando el tipo que acaba de amarlas se vaya y las mira así con un riesgo de casi de conmiseración, ellas sepan que mejor es estar así, aunque el tipo las mire y les diga, la solita.
La solita se llama esta milonga que va a cantar para nosotros Amalia de la Vega. Adelante.
Amalia de la Vega, en La Venganza Será Terrible, La Solita.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870,
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública. La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad @radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 26 grados 6 décimas, humedad 46%. Efectivos de la Policía Federal custodian el predio del Club Alvariño. El lugar, en el barrio porteño de Lugano, fue liberado en la tarde de ayer en forma pacífica. En el espacio donde estaba instalada la cancha de fútbol del Club Alvariño, quedaban unas 40 casillas precarias que serán desarmadas en las próximas horas. Marcos Patronelli anunció que correrá el Rally Dakar. La actuación del piloto argentino estaba en duda porque en noviembre se había fracturado ambos tobillos. El piloto, oriundo de Las Flores, fue el ganador de la categoría cuatriciclos en la edición 2010 del Dakar. El presidente de Bolivia ratificó la decisión de subir el precio de los combustibles. Evo Morales lamentó que a la medida se la denomine gasolinazo, al señalar que se trata de una nivelación de los valores con respecto a los países vecinos. En tanto, fracasó la huelga a la que habían llamado los transportistas para rechazar el incremento. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 46%.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la
tarde,
radio,
noche,
pública.
Nacional. La radio pública tiene
brújula. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Estaremos aquí también mañana miércoles y el jueves, haciendo el último programa de este ciclo 2010. Luego ya
el último programa en vivo.
Este el último programa en vivo. Después habrá repeticiones hasta que el día 20 de enero estemos nuevamente en vivo, pero desde Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Señoras, bueno, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo, sí, al no, siguiente
no sé
segmento.
Qué elegir, mire, ¿eh?
¿Por qué?
Decore con frutales, recupere el brillo de la pileta, la fruta seca, qué sé yo. Guiso de carne con zanahoria, el pedicuro en su casa. Mi hijo es zurdo, ¿cómo lo trato? Mándeselo a Grondona.
Claro.
La mejor forma de planchar ropa oscura. Ajá, es muy difícil de elegir.
¿Qué es distinto de
ideal para baños pequeños, un señor, ¿no?
Era, sí, sí.
¿Qué significan los nombres que están de moda?
Nada.
Nada, efectivamente. Por ejemplo, el nombre Bautista significa el que bautiza.
No.
Calcule, ¿eh?
Jamás se me hubiera ocurrido.
Sí, sí. Bueno, consejos para la cinta adhesiva. O sea, nada, no, no sé. Mire, llega el momento en que hay que elegir una carrera.
Ah.
¿Cuándo elige algo. Uno una carrera? Efectivamente, la noche del 31 de diciembre.
Sí.
Entonces, el año que viene empezaré a estudiar para dentista.
Oftalmología.
Oculista.
Claro. Una de dos, sí.
Sí,
y entonces, bien.
Usted tiene una...
podemos, contamos aquí con el doctor Pestalozzi.
Sí, señor.
Roberto Pestalozzi.
En la alemana.
Zaguero central de Lanús. Pero también experto en técnicas de la educación, que nos va a decir qué es lo que está más de moda.
¿Qué conviene?
¿Qué conviene estudiar?
Bueno, no se trata de conveniencia siempre.
¿Cómo que no? ¿De qué se va a tratar, señor? Yo no voy a mandar a mi hijo a estudiar algo inconveniente.
Pero su hijo...
O algo que ya haya sido superado por la historia, como por ejemplo, domador.
Claro. Auriga. ¿Para qué?
Claro.
¿Su hijo no tiene una vocación marcada?
No tiene
no,
nada.
Lo mire que lo miré, ¿eh?
¿Alguna inclinación?
Sí.
Y, sí, un poco hacia adelante.
Porque usted primero tendría que dialogar con él.
Eso es demasiado.
No, señor.
¿Cuántos añitos tiene?
No, tiene 27 añitos.
Pero parece menos, parece 25 y medio.
No, vamos a hablar no desde el punto de vista del hijo, sino de las múltiples posibilidades que tiene hoy en día, tanto un joven como un hombre provecto.
Porque hoy en día no es lo mismo que antes.
Sí,
es yo, claro. No, señor. Hay carreras cortas,
sí, 100 metros.
Usted no termina de entrar, que ya egresó.
Con salida laboral rápida y asegurada,
no, no,
le dice.
Señor, que yo no quiero eso. Yo quiero ver qué puedo. Buenas tardes, soy un joven de 18 años.
Sí.
Y con servicio militar cumplido.
Sí, pero si no hay más servicio.
Aquí está mi libreta de
entrenamiento. Tengo cumplido, señor. ¿Qué puedo estudiar? A mí me gustaría mucho sabio.
Sí. No, pero para ¿cómo? Sabio no se estudia.
Sabio, para sabio. ¿Cómo no se estudia? Si no estudian los sabios, ¿quién va a estudiar? Los burros.
¿Qué bueno, se cree? ¿Que sabio se nace, dice usted?
No, el sabio estudia, pero no hay una carrera de sabio que usted hace primero.
Mal hecho, así anda el país.
Claro.
La carrera de sabio, que estudian todas esas cosas, vio, ponerle las estrellas, de dónde venimos, a dónde vamos, cuánta distancia hay de acá hasta allá, todas esas cosas.
No, pero señor, eso.
Y hay gente que hace dos carreras, como el general sabio.
No, pero eso no es del sabio de sabiduría que usted se refiere.
¿Qué es?
La sabiduría la tiene que ir nutriendo.
Sí.
Y lo
bueno,
puede
para
hacer.
Eso quiero estudiar, señor.
Bueno, por ejemplo...
Estudiar, tipo que sabe todo.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿usted quisiera estudiar, no sé, algo científico?
Todo.
Científico todo
que,
y...
Yo lo que quiero es ir a la pizzería.
Sí.
Y taparle la boca a todo.
Ahí está.
Viste, cuando estás en la milonga y hay una discusión, dice, che, llamémoslo al sabio.
Sí.
Ahí está.
300.000 kilómetros por segundo. Y sigue bailando lo más tranquilo.
Pero usted quiere tener datos para dar
se
y
basa en la sabiduría son datos.
Solamente,
no, no es solamente datos.
Sáquele
no.
Los datos a la sabiduría que le quedan. Pronombres, preposiciones.
Pero si usted no los articula...
También...
Con los datos no hace nada, señor. Tiene
sí,
todos los datos apilados.
Sí, señor, hace todo. El 25 de mayo de 1810. Dato.
¿Qué sí. pasó el 25 de
40 mayo? 40.315.000 habitantes, claro.
No hay...
no hay nada que no sea
sin
dato,
señor.
Pero claro
usted,
que no, señor.
Me parece de la escuela blanda.
Sí.
Está en 6 años en el colegio y sale y no tiene ningún dato. Lo único que tiene es cara de que la pasaron bien.
Seis años de aprender jugando,
seis
así
por
queda.
Tres, no sé, pero...
Sí.
Tengo
pero soy feliz.
Tengo derecho a expresarme.
Para eso me quedaba estudiando en la Universidad de la Calle, como decía el viejo. Claro, escuchame.
Bueno, señor, puede comenzar. Tenemos un curso de orientación que lo, digamos,
todo geografía. Sur, norte, este.
No, señor.
¿Dónde están los puntos cardinales? A ver.
Sí. Vamos enseñándole un poco de todo y usted va haciendo su camino. De pronto un día se interesó más por algún área exacta o por las ciencias sociales.
Ahí está. ¿Ciencias sociales qué vendría a ser?
Y, por ejemplo, ciencia política.
Pero ciencias políticas son lo mismo que sociales.
Ciencia política es un oxímoron, ¿no?
Claro.
Bueno.
Sociología. Comunicación social.
Bueno, sí, está bien. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, por ejemplo, vamos a hablar hoy.
¿Cómo vamos?
Sí, ya empezó la carrera.
Bueno.
Pero no es mejor que hable usted solo, porque no sabe nada. Se acaba de anotar, escúcheme.
Vamos a hablar hoy.
Salí que estoy prestando atención.
Bueno, estudiamos que yo me copio, dale.
Después me refunden a mí.
No, no, pero si se van a portar así...
Dale, hablamos.
Pues, señor.
No, pero no se trata.
No se señor. Puede participar en esta clase.
¿Qué? ¿Qué levanta la mano? Si no hicimos ninguna pregunta ni nada.
Pero quiero ir al baño.
A ver.
Yo me anoté una vez en un curso acelerado.
Sí.
Fui al baño y perdí 2 años.
Vamos a hablar del signo,
¿eh?
¿Qué?
¿De cuál?
Tauro.
Aries, no. Sí. Pero eso no es una ciencia, señor.
Sí, es, parece que no. El señor no cree.
La astronomía,
no,
señor.
La astrología, sí, que uno te adivinan todo.
No, señor, estamos hablando de semiótica.
¿De quién?
Una semiótica.
Como Rangel viene a hacer una...
Semióptica.
La conozco, la
para cuidar tuerto.
De semiótica, en donde le buscamos sentido a la producción de sentido.
¿Es el señor Steinberg?
Un pariente.
Ajá. Bien, a mí me interesa mucho el signo y la cosa.
Bueno,
¿usted qué prefiere,
bien,
el signo o la cosa? Yo la cosa.
Depende.
Si la pero cosa no,
pero
viene...
nos relacionamos.
Si viene alguien que me dice, en una mano tengo el signo y en la otra tengo la cosa.
Sin embargo, nos vinculamos solo con signos.
Eso es el de la cosa. Lo
la cosa está como dentro del signo.
Ah, qué vivo. Ah, sí, él sí, no sí, lo no. sabe.
Claro. Sí, a mí me lo dijeron varias veces.
Sí. De pibe se preguntaba de otro modo. Decía, ¿estás así?
Bueno, entonces, si usted se va interesando por el signo,
sí,
y por la cosa,
mucho,
señor, ¿no es cierto? Vamos avanzando hacia la producción de sentido.
A mí me interesa mucho producir sentido.
Bueno, por ejemplo...
Está haciendo falta.
Sí.
¿De qué maneras producimos sentido los seres humanos?
No sé. ¿Los animales, por ejemplo, cómo?
No, los animales no. Nosotros interpretamos cosas.
Entonces,
de los animales.
Entonces, ¿por qué producimos sentido los seres humanos? Como si los...
Ahí está.
Las cucarachas produjeran sentido.
No, por ejemplo, señor, escúcheme, ¿Dios quién es?
¿Qué tiene? ¿Cómo Dios quién es?
Ahí está.
Está. No creen Dios.
No creen, ahora sí.
Y entonces, ¿de dónde viene todo?
Mucho, sí, mucho. Socialista.
Mucha semiótica, mucho sentido.
Bueno, podemos tomar la idea de Dios.
Bueno, ¿qué es la idea de Dios? Dios, que te castiga, te manda un rayo, te fulmina.
Sí,
válgame Dios. La idea de Dios no hace nada.
Con una idea, mirá.
Podemos tomar, decía, a Dios como símbolo, si usted quiere.
No.
Estamos, pero sí, señor. Dios como cosa.
Bueno.
No.
Pero esto ya es pecado mortal.
Claro. Blasfemo.
Blasfemo, señor. Usted debe ser blasfemo.
A ver, agarre por otro lado, porque por ahí no me gusta.
Bueno, por esa,
la parte
esa
religión
no.
Yo no me meto. Yo,
no, cada uno.
Claro, cada uno puede tener, sí, la superstición.
Está bien, no habíamos
quiera
hablado de religión, pero... Vayamos un poco a la biología.
Ajá.
Usted sabe, por ejemplo, ¿qué levanta la mano? No hice ninguna pregunta, así que no levante la mano.
Este
acá
niño me anda moviendo.
Es que quiero ir al baño con la biología, señor. ¿Cómo se llama eso?
¿La biología eso... con qué tiene que ver, más o menos, para ir?
¿Cómo con qué tiene
grosso
que ver?
Grosso modo.
Vivimos en un, sí, ecosistema. Tenemos nuestro hábitat, ¿no?
Yo vivo en una pensión, hábitat, por acá cerca.
Y se va creando un ecosistema en donde cada una de las partes influye sobre la otra, algunas de manera dominante. ¿Va entendiendo?
No.
Vamos a otro curso, que esto es una torrada, esto es aburrido.
Vamos a aplicarlo.
Una cosa arriba de la otra, esa la entendí.
Sí, sí, y la cosa también.
Vamos a explicarlo con un ejemplo.
Ahí está.
Usted va a ser ahora de planta.
No cargues.
Yo le puedo hacer de perro.
Levanta la mano.
Me anda cargando.
No. Quédese tranquilo. Usted va a ser.
Soy perro y quiero ir al baño.
No.
Déjeme que tengo la planta al lado.
Usted hace de bicho bolita.
Más bolita será vos, discriminador.
Y si ahora me
aguante dijera... boquita, loco, ¿qué te pasa?
Y yo voy
¿por qué
a hacer...
no explica mejor?
Sí, viejo, qué bolita.
Nosotros vamos mejor con lo abstracto.
Bueno, el ADN es suyo.
El sí, ADN. Eso entendí perfectamente.
Bueno. Es muy diferente al ADN del
sí,
bicho bolita.
Sí,
seis números,
sí. Claro.
Si fui a anotarlo juntos.
Es menor que yo, entonces tiene el número de ADN. Mucho.
No, señor, eso es...
Yo lo perdí, tengo el triplicado.
No, eso es el DNI, señor.
Es lo mismo que el de la célula ahora.
Es una cola para obtener el ADN, pero ahora te lo dan enseguida.
Sí. No, eso es
te
el DNI.
Te ponen
un camión.
Tres o cuatro incluso.
Sí. El ADN es único e irrepetible.
Sí, señor, eso me dijeron también.
Ah, sí, sí. Y como sí. Todos nosotros, ¿no? Sí.
No,
como
no.
Como las huellas digitales.
No, eso es otra cosa.
Son las huellas digitales, el ADN, es igual.
Ahí está.
Lo de las huellas digitales es otra cosa. ¿Usted sabe, por ejemplo, qué es una célula? Vamos a empezar con la biología.
Una célula es una cosa chiquita, sí.
Bueno, sí.
La célula no es lo mismo que estaba antes de la policía federal.
El ser humano tiene miles de células.
Millones, señor, millones.
Doctor.
Sí.
Esos serán los ricos, señora.
No, todos tenemos millones de células. Hay algunos organismos unicelulares.
Pobre gente, sí.
No, ¿cómo pobre?
Algunos tanto y otros tampoco.
Le pisa esa célula y chao.
No es que le pisen la célula. ¿Cómo nadie le va a pisar la célula?
¿Cómo le va a pisar la célula? ¿Por qué no la pueden pisar?
¿Cómo es de chiquitita? ¿No dijo recién que era muy chiquita?
No, es algo microscópico.
Y entonces...
Ah, ¿no? Microscopio es enfrente, el oculista.
No, microscópico, de un tamaño que solamente se puede ver a través de un microscopio.
Ajá, ¿y tiene microscopio acá este
sí,
colegio?
Sí, por supuesto.
A ver, déjemelo ver.
Mire. Aquí vemos todo, aquí observamos...
Así que esta había sido la famosa célula.
No, ahora no hay nada ahí en el microscopio para observar.
Está viva esa que está mirando mi amigo.
Es la suciedad que ve en el...
¿Y la suciedad no tiene células?
Y por ahí si hay algún organismo vivo. ¿Usted ve algo vivo?
Vivo, lo que se dice vivo.
Vivo no sé, pero unos cuantos giles debe haber acá, escuchame.
Ahí veo, mire, veo.
¿Qué ves? A ver, mostrame,
veo. Veo algo que se acerca.
¿Cómo que se acerca?
Veo como un túnel y una luz.
¿Cómo una luz?
Y en el fondo de la luz, mis seres queridos.
Sí. Usted está muerto. ¿Qué?
Soy el doctor Raymond Moody.
Mire, me parece que la ciencia no es de ustedes la biología.
¿Espiritismo
tampoco
enseñan acá?
¿Cómo me gusta espiritismo? El espiritismo.
Esa es la ciencia que me gustaría aprender,
me gusta
a mi señor.
La parte que todos se tocan así
sí,
y dicen buen pensamiento, hermano.
Sí, y que y algo se escucha.
Sí.
Soy yo, digo, para avisar, ¿no? Para...
Pero el espiritismo no se estudia, ¿no? Hay un lugar
¿cómo
de
que
estudio.
No?
Hay
para
centros...
llegar a médium tenés que estudiar muchísimo tiempo. Primero estás... qué sé yo,
sí.
El causil, disparo, delancero, y después de
supersticioso,
de
claro, ahí está.
No, señor, no hay un título de medium.
Hay una escuela científica, señor. ¿Cómo
la
ven?
¿Cómo la escuela científica Basilio queda? Manice.
Pero, señor, no sé.
Es escuela y es científica, y es Basilio.
Si no da título, entonces estamos perdiendo el tiempo.
Pero no es un título, no sé, hay gente que aparentemente tiene...
Aparentemente, sí, pero
sí, no lo sé, la verdad.
Toma,
es que no...
No te hagas el que no crees vos tampoco.
No, me hago, señor.
No creas en Dios, ahora tampoco
no crees
en el espiritismo.
Pero no...
¿Qué te conviene? ¿Los mormones? ¿Qué hay?
No es que no me conviene.
Sos testigo de que no sé qué... Andá mirando para atrás cuando vuelva a tu casa esta noche vos.
No. Señores, ustedes vinieron a hacer una carrera corta o larga.
Sí, y ya estamos terminando.
¿Qué hablo de corta o larga es usted? Nosotros tenemos que estudiar 2-3 meses, tranquilamente estudiamos.
Sí, bueno, señor. No, pero 2-3 meses no es nada.
Bueno, con los fines de semana.
Lo que sea.
Años hay que estudiar.
Muchísimos años.
20 años.
Bueno, por ejemplo, astronomía.
Otra vez los signos.
Yo soy el loco de la astronomía.
Sí, eso es lo de la comida.
Mi padre era secretario general del gremio de los astronómicos.
No, eso es otra cosa, señor. Eso
¿cómo
es
que no? Son los
monstruos astronómicos. Esto es la astronomía, los astros, el universo.
Los astros.
Mejor todavía.
¿Usted sabe de planetas?
Pídame que le nombre un planeta.
Un planeta.
La Luna.
No, señor. La Luna es un satélite del planeta Tierra.
Bueno, si la Luna no es un planeta, entonces ¿en qué país vivimos?
¿Qué estudiamos antes, no?
Ah, ¿qué estamos estudiando?
Además, ahora sí, lo que es nuestro sistema solar ya casi lo conocemos todos.
Pero sí, señor, todo el mundo sabe que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y va iluminando a los negros primero, a los blancos después.
Pero está en otras cosas, el misterio de los agujeros negros.
Ah, eso, a ver si sí.
Qué misterio, ¿eh?
Y sí.
Yo siempre le digo a mi mujer, qué misterio.
La Vía Láctea. También.
¿A quién la vio?
Una cosa lleva a la otra, ¿eh?
Esas son las cosas que.
Yo no sé si me gusta más la Vía Láctea o la Galaxia.
Pero. Entonces.
¿Es amigo de Stephen Hawking?
No sé. Ojalá fuera amigo.
Nosotros lo conocemos. Stephen King.
¿Lo conoces,
Stephen
señor?
¿Qué? No, Stephen King. De animales.
¿Cómo sabe ese tipo?
Sabe de todo lo misterioso y oculto de la Tierra.
No,
señor,
pero Stephen King no es astrónomo. Escritor.
No, ese es Stephen Hawking.
Claro. No,
el hermano de Jack Hawkins. De los cuatro hombres justos.
No, señor, está mezclando todas las cosas. Mire. Vamos a comenzar por lo primero.
6 horas.
Ah, está, el sol.
¿Qué sé? Bueno, usted lo dijo.
Saludo al sol.
Sí.
Esto no, pero no saluda.
Me estudiamos
en yoga, estuvimos como 2 meses ahí.
Saludando al sol.
A Domuca.
Y se salude donde no le da el sol.
Usted, por ejemplo, si yo le digo Big Bang, ¿usted qué me dice?
Y levanto las manos.
¿Ese es un cuarto de libra?
No. ¿Usted le digo, ¿qué es ese? ¿El de
la
McDonald's?
Burguesa, sí.
No, señor. Deme un Big Bang. Bang. El Big Bang.
¿Querés agrandar el combo?
Pero de esa época, la carne.
Todos hemos venido, aparentemente, de una primera explosión.
Bueno,
y estamos todavía...
¿Quién hubiera dicho al escuchar aquella explosión
que
iba a terminar en este, por ejemplo, en este teatro?
En ese teatro.
Mirá vos, ¿no?
Y nos estamos desparramando.
Sí.
Conozco yo.
Me doy cuenta, siento como que me desparramo.
Todavía.
Sí.
Todavía está, hasta que llegue un punto...
Que ya no podemos desparramando.
Y claro, y entonces volveremos a hacer una dieta. Una sola piedra. Todos,
¿eh? Sí, qué destino de porquería, ¿eh?
Una piedra.
Todos los que estamos aquí, todo,
incluso aquel señor que está allá, también.
Ese también.
Sí,
no.
Porque me estaba mirando como que él no.
La piba de la quinta fila, ¿le podrá tocar cerca, amigo? Porque por ahí,
todos volveremos a hacer materia. O sea, usted
materia.
Sí. Y el señor.
No, yo no, yo no juego eso.
Sí.
Yo estoy en la piedra con la piba de la quinta.
Y aquel pedazo de madera.
Aquel pedazo también, mirá.
Venimos de un mismo lugar. Somos la misma materia, digámoslo, somos parientes.
Sí. ¿En serio?
Bueno, pero ¿qué me quiere decir con esto?
Le quiero decir que...
Pero me hubieras dicho que veníamos a la casa de...
Que podemos empezar hablando del Big Bang para hablar del universo.
No, mejor hablemos de los planetas.
Sí. ¿A usted cuál le gusta? ¿Le gusta Saturno?
A mí el planeta que más me gusta, Mercurio.
¿Mercurio?
Sí.
Mercurio. Ah. Sí, es el que lo mata. Yo la vi esa, en una película.
¿Y por qué tiene una particular inclinación?
Mercurio.
Con acento, ¿verdad?
¿Por qué su interés por Mercurio?
Sí, porque...
Porque
sirve para hacer termómetros.
Claro, señor. Ah.
No,
pedazos de ese planeta cosa. Que caen a la Tierra se usan para llenar los termómetros.
No son pedazos, el Mercurio no son pedazos del planeta Mercurio.
No son pedazos del planeta Mercurio. ¿Por qué se llama Mercurio? La columna mercurial, ¿qué significa?
No, señor, pero...
Ahí está.
No tiene nada que ver con el planeta Mercurio, no sé por qué se llaman igual.
Que ver, señor.
No tiene nada que ver.
Es todo de Mercurio, el Mercurio.
Saturno, el que jugaba en
Boca. Pasan tomándose la temperatura todo el tiempo.
Señor, todo tiene que ver, claro.
¿Qué pasa con Saturno?
Nada, me gusta mucho.
Ah, bueno.
Es uno de los planetas que más me gusta.
Saturno para morir, para la dieta. Sí.
Pero, ¿y por qué le gusta? Usted dice le gusta, le interesa.
¿Por qué me preguntó?
No, digo, ¿qué le interesa? ¿Qué lo atrae más?
Nada.
El Señor de los Anillos vive en Saturno,
sí,
señor.
Sí. Ahora, ¿vio los anillos que vienen? Justo.
Pero parece mentira, parece obra del ser humano, mira.
Parece mentira.
Son gases, señor, gases.
Bueno, no, yo no le dije nada.
No cambie el tema de conversación. El que primero cacarea, caballero, discúlpeme.
y cómo calzan, ¿no?
Bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención, que tengo mucho miedo, porque veo mucho HBO.
Sí, señor, HBO, HBO. Sí.
Es que un meteorucho...
¿Cómo meteorucho?
Sí.
Un meteorito.
Un meteorito.
O un meteorólogo de baja estopa,
Un meteorite.
Sí.
Colisiones contra el planeta la Tierra. Justo y... sobre las grandes ciudades, y un día está uno está tranquilamente y por ahí, ¡boom!, qué sé yo, y reventamos como escuerzo.
Y ni siquiera el presidente...
Varias películas, una película que se llama...
Marte Ataca.
Impacto visual.
Impacto en Francia. Escúcheme, y está el presidente de Estados Unidos que no puede hacer nada.
Se viene un tipo mirando por el telescopio y dice, oye, joe, dice...
La veo cada vez más cerca.
Un cuerpo está cada vez más cerca.
Sí.
El tuyo.
No, se refiere a un cuerpo extraño, quizás.
Sí, sí,
ahora ya no lo será. No, el meteorito, a medida que... los meteoritos que usted dice, han caído muchísimos meteoritos.
No aquí, me diga.
En su barrio, seguramente.
¡Oh, mi barrio!
¡Con razón!
Puede agarrar a una vieja, mirá vos.
Claro.
Puede agarrar a una persona, un chico, a lo mejor en la cabeza.
Un animal, una mascota
indefensa.
Yo no
lo dejo salir al miedo. No salgas a la calle, te va a caer un meteorito en la cabeza.
No,
después
señor.
Vas a venir a llorar. Sí.
Y después no me vengas a llorar, porque no te voy a abrir la puerta.
Me cayó un meteorito,
Infeliz.
¡Jorobate!
No, mami te lo dijo. Nosotros seguimos las trayectorias de los meteoritos en la órbita, depende de dónde estén.
Sí.
Y los que pueden llegar a caer sobre la Tierra, se desintegran cuando entran a la atmósfera, les llega una piedrita.
Igual.
Una piedrita,
si llega algo,
momento,
porque no te cayó a vos.
A mí me tiraron una moneda una vez de arriba a la cancha de River.
¿Sabés qué?
Y me dejaron el valero como una alcancía.
Una piedrita así, cuando te llega a vos, es como un
claro,
impacto...
un millón de kilómetros por segundo.
Bueno, sí. no tanto, pero si usted tuviera la desastrosa fortuna de que le cayera un meteorito...
Sí, no me lo diga.
Sí, bueno, momento.
Seguramente...
Puede pasar a cualquiera.
Sí. Ni siente el impacto, se hace ceniza en un instante.
Ah, bueno, no quiero hacerme ceniza.
Bueno, no es una cuestión de querer o no querer.
Ah, bueno, usted que venimos a estudiar acá para hacernos mala sangre.
No le digo mala sangre.
Salgo de acá y ya no tengo ganas de vivir, doctor, escúcheme. Meteorito.
Yo estoy con una mina o algo, digo, la verdad, que mirá.
No me lo vas a poder
caer un meteorito.
Es muy poco probable, señor. Y
sí, pero
se avisaría.
Se llama meteorito porque son chiquititos, no hay meteorazo, ponele.
No, en general, claro, es una piedrita de una estrella muerta. Mírelo así, mírelo de otra manera.
No, sin embargo, yo he oído decir ahí, hay un programa en HBO que dice las mejores catástrofes.
Sí. Reventaréis como pulgas. No, sí.
Y dice que hay meteoritos que tienen el tamaño de Villa Crespo.
Sí. Incluyendo Palermo, sí.
¿A usted le gustaría que se le caiga Villa Crespo en la cabeza?
Ay, te quiero ver. Mire, es difícil que un meteorito del tamaño del barrio de
Villa
Crespo...
Exacto, el tamaño, dijeron en la
caiga sobre la Tierra. Algunos dicen que los dinosaurios desaparecieron por un meteorito.
Por eso, se asomaron a mirar qué pasaba.
No,
y justo le reventó el meteorito.
Por sentirse grandote. ¿Ves lo que le pasa a los dinosaurios?
Uno se siente invulnerable, me pongo en el lugar del dinosaurio.
No.
Sí.
No.
¿Qué me va a hacer un meteorito?
Sí.
Viene el meteorito, claro, justo era Villa Crespo.
Señor, no se puede poner en lugar de un dinosaurio.
¿Cómo
además,
que no?
También dinosaurio puede ser un insecto dinosaurio. Como
un insecto de dinosaurio sería terrible.
Con paciencia y con saliva, me dijeron en Jurassic Park, un dinosaurio, etcétera. No, señor, eso es otra cosa lo que usted dice, pero lo de los meteoritos, bueno, es poco probable que caigan sobre la
Tierra. Bueno, entonces empecemos. ¿Cometas? ¿Los cometas?
Sí, los cometas.
Los barriles.
Los cometas dan vuelta.
El cometa Halley. ¿Se acuerda que anunciaron? Estábamos acá, nosotros teníamos el programa, dice, van a destruir el mundo,
sí.
El cometa Halley, ni se vio.
Estamos, mirá.
Una decepción, yo llamé al servicio meteorológico y le digo, no ve que ustedes son unos giles.
Dijo, ¿pero qué tiene que ver?
Un amigo nuestro se compró una caja fuerte, toda de fierro, y se le estaba haciendo, le cayó en el marote, y reventó dos días antes que pasara el cometa.
Bueno, pero el cometa...
Septiembre de 1910.
Después gente que había vendido todo, que se había suicidado mismo.
Sí.
Y no pasó después. Pues no se destruyó
gente
nada.
Gente que liberó cheques para el día del cometa, como pensando que se pudría todo.
Y nosotros pensamos, bien, bueno, viene el fin del mundo, que sé yo todavía.
Sí. No hay un fin del mundo.
2012, señor. 12 de diciembre de 2012.
Sí, señor.
Te rompo el mundo, ¿quién te lo cose?
Hay leyendas, profecías.
Sí. Los mayas. Sí, sí, sabían todo lo mismo que este muchacho. Nos trasladamos.
Sí. Nos trasladamos.
Parece, ¿no?, que no hablaba sino profetizaba.
Todo lo que decía se cumplía.
Sí,
decía,
sí.
Están golpeando la puerta.
Va a caer, ¿eh?
¿Te voy a dar? ¿Qué? Va a caer.
No sé, te va a caer. Te va
lo
a caer
decía
vos.
Con rimas. Decía, parado en las cinco esquinas con todo mi sentimiento. Sí, y así. Y así.
Bueno, me voy a retirar.
Pero al final no estudiaron nada, que venían con el impulso.
Porque hemos comprendido, y esto es casi una moraleja.
Qué lindo.
Para todos los que están aquí.
Lápiz
sin conocimiento, etcétera.
¿Cómo etcétera, no?
Sí, estoy de acuerdo con mi amigo.
Conocimiento es todo, como dice.
Y por eso.
Ahí está, todo es cultura.
Bueno,
sí,
todo, pero.
Alguna vez una ordenanza de la Secretaría.
Bueno.
Me dijo, todo es cultura, mientras escupía de colmillo.
Bueno, el hombre más ignaro.
Hasta usted, me dice.
Sí. Mira, bueno, que es amplia.
En un sentido antropológico, dice
en
usted.
En un sentido antropológico, bueno, todo es.
Sí, todo, en ese sentido, sí, todo es cultura.
Bueno, entonces, ¿cuándo comienzan las clases?
Y ahora usted llegó en un mal momento, empiezan las vacaciones.
Ah, justo empiezan las vacaciones.
Siempre hay una excusa, ¿eh?
Sí.
¿Podemos dar libre?
Este es el país de la excusa.
No, pero...
y del no te metas.
Sí, señor.
No te introduzcas.
Pero no tiene nada que ver el
no te metas,
bueno,
los dedos.
Se me ocurrió.
Bueno, se le ocurrió, pero no, va a tener que empezar desde
a meterse
el primer nivel de la carrera.
Claro.
Sí.
Y sí, bueno,
cosa de no vale segunda. Primero estudiar segundo año, primero, tercero.
No, es porque está, mirá, no, sí. Ve que este es un sabio.
Un poquito más de ánimo.
Él es naturalmente
sabio. Ya estoy en segundo.
Muy bien.
No, señor.
Ah, no, pero después cuando te pasan a primero te dan un no sé
pero
qué.
Pero no, porque ya tenés
la familia. Dejo.
Me gusta ese, yo quiero ese método también, anóteme ahí, este.
No, hay materias que son consecutivas una con otra, usted no puede alterar el orden. Y si viene con alguna materia de otros de otras casas de estudio,
sí.
Hay equivalencias que se las podemos tomar en cuenta.
Por ejemplo,
si usted estudió algo alguna vez.
Sí,
el yoga, le dijimos la vez.
Yoga.
Bueno, pero para.
Tengo 2 años de yoga.
Sí.
Bueno, para astronomía.
¿Quiere que le haga alguna prueba?
No, pero no son pruebas, no es acrobacia.
Sarvangasana tengo, mirá.
Entonces no sé lo que me enseñaba.
Bueno, pero señor, para astronomía no le va a servir eso.
Y bueno, ¿y qué? Pero una equivalencia.
Tengo, no, pero bueno, una
equivalencia. Yo le recito todos los planetas del sistema solar de atrás para adelante y listo.
No, no se trata de recitar.
Ah, entonces no tiene voluntad.
Bueno, el curso de detective que hicimos por correo, que nos dieron diploma y todo, ¿eso sirve?
¿Curso de qué, perdón?
De detective, que lo hicimos con la revista
El
Tony.
No, de detective.
Aquí
para
está.
Astronomía.
Ahí detectivismo está. Se llama.
Sí, pero eso es un juego.
¿Cómo que no? Cosa. No.
Pobre de vos, un juego.
Si quieres saber si una mina anda con algún tipo, sígala.
Y como estas tantas otras verdades.
Sí.
Bueno, pero para la astronomía eso no tiene nada que ver. No le va a servir.
Nosotros, a decir verdad, no somos otra cosa que...
No, espere.
Iba a decir Patoruzú el señor. No.
Sí.
Detectives.
¿Son detectives?
Sí.
Sí, señor.
Venimos siguiendo...
Una mafia de estafadores del conocimiento, señor. Una verdadera lacra social que está estafando a la gente.
De falsos profesores, profesores sin título.
Sí, sí.
Personas deshonestas, caballeros de industria y falsos influyentes.
No sé qué hacen aquí.
¿Cómo que hacemos aquí?
Hemos venido siguiendo.
O mejor debería decir, Mortadela.
Usted ha dicho... ¿Mortadela?
Sí, señor,
sí,
Mortadela.
He dicho Mortadela y antes he dicho Pestalozzi.
Sí. Y mucho antes...
He dicho oculista.
Y esto por no pensar en muchísimo antes en que dije buenas noches.
Bueno, ha llegado el momento de sacarnos las caretas.
¿Cómo no?
Empiece usted. ¡Pestalozzi!
¡Oh, no!
¿Era vos, Pestalozzi?
Sí. No sospechaban que era yo, Bruno Díaz.
Muy bien.
Lo tuve que ocultar para proteger a los inocentes.
Ahora me la saco yo.
A ver.
Sí, señor.
Clark Gable.
Esto se va a terminar aquí.
Sáquesela, vamos.
¿Quieren ver el verdadero rostro de la verdad?
La verdad es que no, pero bueno. Si hay que ver.
Pues bien, esto no es una careta.
¡Ufa!
¿Es usted verdaderamente?
Sí.
¡Qué horror! Pausa.
Comienza espacio publicitario.
El guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo:
con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Desde Buenos Aires a todo el país.
La radio pública
tiene
presente
para 40 millones de argentinos.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Los crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Long as I see the light.
Era Creedence, la venganza será terrible hasta que pueda ver la luz.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana y pasado estaremos haciendo los últimos programas en vivo de este año 2010.
Muy bien. Tenemos mensajes, saludos varios. Daniela de Neuquén saluda a Mari y a Joaco de Chipoletti y avisa que a Diana la dejó en parte de pago por la cena en la esquina.
Hola Ale, somos Ale y Sammy. Gracias por estar todos los días en nuestro living. Mi papá te manda saludos, dice Sammy.
Saludos o tres.
Acá tiene algunos. Le dicen aquí, Alejandro, ¿podría tocar esto dedicado a Macri? Y le dejan un pentagramita con una...
¿Pentagramita? ¿Qué es esto? Lo hemos visto y es... ¿Quién pidió esto? ¿Quién pidió esto?
Allí, al fondo.
Ah, levanta la mano, dale.
Allá. ¿A dónde?
Allá al fondo.
Allá, a la mesa cuadra.
¿A dónde?
Ahí está.
Uno que sabe escribir bien, pero además se acuerda, este tango
sí
tiene un nombre. Yo no me acuerdo cómo sigue después. Y la gente le llamaba... Que es como un insulto.
Claro.
Así que, déjelo,
bueno. Bueno, aquí le mandan un CD de... Las cosas del querer. Se lo manda Tony Dalara. Dice que en agradecimiento a todos los momentos de gran inteligencia, con humor sano, le obsequio este CD para que pueda corregir algunos errores que hay en los temas. Te lo juro yo y la bien pagada. Espero que les sea útil. Gracias por lo mucho que nos da en cultura, dice Tony. Que deben tener que ver con la letra, con algunas versiones de la letra. Digo yo.
Susana y Francisco son de Mendoza y saludan a Emiliano, que lo está escuchando el programa desde allí. Dicen que es un placer estar aquí,
Gracias a todo el equipo de La Venganza, a Rotterdam por su amabilidad y cortesía, a la audiencia por la compañía. Saludos a la Cámpora, espero que estén planeando una exposición de apoyo.
Pero lea más despacio, que no sea un caballo, señor.
¿Qué? Termino pasado mañana, si no, mire. Saludos a todo el equipo de La Venganza. A Rottenberg por su amabilidad y cortesía. Sí. A la audiencia por la compañía.
Gracias.
Saludos a la Cámpora. Espero que estén planeando una exposición de apoyo porque parece que la mano viene dura. Feliz 2011 y viva la patria grande. Viva.
Bueno. Lucas de Barcelona escucha el programa a través de Venganzas del Pasado del sitio web y envía saludos a su hermana que cumple años.
No. Bueno, no tengo más, yo no sé si...
¿Cómo no va a tener más?
Y a mí me lo saco harto.
Papel que tiene ahí. Ah, es un desorden eso, Dorio.
Para el sordo son.
Qué suciedad que hay ahí.
No, dice... Ese es Barton que anda haciendo figuritas de papel.
Acá mira, la diosa celta dice, en un mensaje provocador
y críptico
y extorsivo casi, no se puede creer la histeria que tienen algunos porteños. Punto.
Ah.
¿A dónde está? ¿Cómo se llama la chica?
La diosa celta invisible. ¿Dónde
la diosa? A ver, diosa, ¿dónde está?
Una denuncia de histeria que no sea afrontada de esa manera.
Es maravilloso.
No se puede creer la histeria que revela.
Sí, sí. No hay nada más para decir.
En fin. Bueno, ahora sí. Buenas noches, Don Dolly. Don Dolly, ¿qué haces, Alejo?
Yo que no soy porteño, rechazo cualquier imputación que tenga que ver con un gentilicio.
Exactamente, porque el japonés es muy trabajador, pero el alemán es muy honesto. Déjese corrobar, claro. Hoy es mi primera noche en Capital, y antes siquiera de buscar trabajo tenía que venir a verlos. Son unos grandes, y nada, son unos grandes, dice Tommy. Y después le pide un par de temas al sordo.
Bueno, ¿qué temas, por ejemplo? Por curiosidad.
Cottonfield y Barrio Reo, en el mismo rubro.
El primero no...
Cottonfield, Campos de Algodón.
Lo hacemos con los chicos. Hoy va a ser imposible.
Ah, sí.
Lamentamos.
Bueno, vinieron los chicos. ¿Cómo vamos a hacer? Ay, te juro que tengo la comida acá.
¿Pero qué tiene que ver? No se haga mala sangre por cosas.
Yo me hago mucha mala sangre, señora.
Pero por todo.
Si empiezo a hablar a la señora que está ahí en la primera fila. Mucha mala sangre, señora. Sí. Ay, señora.
Ya va a pasar.
A mí me dijeron que tengo que hablarle siempre a una señora de la primera fila.
Sí.
ya que esté con un matrimonio. Sí, ahora cuando vuelvan a su casa, ¿eh?
Bravo,
dice,
bravo, Fer.
Dice la tipa y después cantan como dos extraños.
Bueno, aquí alguien, creo que se llama Dani.
¿Y por qué cree que se llama Dani?
Eso, si no lo ha leído. Intuye eso, claro. No, porque la letra no se
la llega. La letra es un misterio para usted.
Vaya al oculista, Barto. Saludan al hombre más...
¿Cómo se llamaba el oculista donde fue usted para no ir?
Saludan al hombre más sensible y Franco. No sé si se llama Franco o si es Franco. Refutador de leyendas.
¿De qué?
¿De qué? Y Viku después dice a la enamorada de Dorio. Esta es la única parte
esto
que está
inventando usted, claro.
Es la única parte que entiendo del mensaje.
Toma esto que te trajeron de regalo, un paquete.
Yo y la linda de no sé qué, de Dani.
¿Por qué no agarra usted,
sí,
Dorio?
Sí, agárrala.
Saludos desde la costa de Mariela y Leo, dice el mensaje.
Bueno, Dani, felicitaciones, Dani, por la buena intención. Ya Barton la va a atender afuera después. Estos son peligros. Bueno, creo que es hora de que lo llame al sordo, ¿no?
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo,
sordo,
Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del otro lado de la avenida, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos que hay aquí, hemos elegido uno de Sandra que le pide Bettinotti. La tiene.
¿Por qué, para homenajear a Bettinotti, no tocamos algo de Bettinotti?
Bueno,
y después la milonga que se llama Bettinotti, que es de Homero Manzi.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Variada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu mal sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Oh, la la la.
maestro Juan Cruz le pide golondrinas.
Bueno, ¿quiere hacer golondrinas en mí? Cante mucho usted, ¿eh? Porque sabe que estoy pasando por un momento difícil. Hoy casi caigo redondo. A ver, espere que
me... Pero ha jugado muy bien hoy, ¿eh?
Hoy he jugado bien, sí, creo que sí. Pero espere que no encuentro... ¡Ahí va!
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy bien, maestro. Vero le dice por aquí si conoce un tema llamado Dina. Me consta que lo conoce.
¿Cuál?
Dina.
Sí, 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 acompáñeme con la guitarra.
A ver, sí.
Usted, ¿eh? Por ahí tenemos un clarinete. Enseguida, ¿eh? ¿En mí lo quiere?
A ver, en mí, si sabe.
Ahí está. ¿Es la Dina?
Sí.
Dina. Bueno, aquí
la tarjeta del Dina.
Rosana pide a Rosana de Silvio Rodríguez.
¿Cuál?
Rosana. Habían pedido, antes de salir de los tangos, habían pedido un tango por ahí que...
Sueño querido habían pedido. Sueño querido es
el querido. ¿Quiere que lo hagamos?
Sí, pero no me acuerdo en qué tonalidad.
En do, creo que lo hacíamos. ¿Eh? Hace muchísimo lo hacemos. En do.
Ah, para Carla.
Para Carla.
No encuentro el piano. ¿Dónde está? Ahí va. Espere, a ver, 20.
Los 20 abriles ya pasó y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Qué lindo. Bien, Manuel, el tango es difícil.
Qué lindo que es eso, ¿eh?
Bellísimo y ciertamente difícil. Bueno, ¿quiere hacer Rosana ahora? ¿Quiere hacerla después?
Después, no sé a qué hora la
bueno, pues puedo hacer
el programa de Tom Lupo.
La va a cantar
ahí,
con Tom claro. Lupo.
Hago un poquito, a ver.
No lo empujen.
Dale, el que quiera. Acá le habían pedido, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan mi amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvidan. Los ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel.
Un alma que al querer
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Lindo, maestro. Y ya deberíamos ir pensando en marcharnos. Aquí Natalia Martínez le pedía un tema que supo ser top hit. La llaman Rodríguez, ¿se acuerda de él?
Ah,
Y nos vamos con eso, ¿eh?
¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández.
¡Olé!
Pues vamos, María. Oye, que voy a estar.
No tienes salero ni tienes sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama por parte de padre, la llama grande por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández. ¡Olé!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires 26 grados, sensación térmica 26 grados y medio, humedad 49%. La presidenta Cristina Fernández destacó que desde 2003 se crearon 9 universidades nacionales. Fue en Ushuaia donde se oficializó la designación del rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Roberto Domecq. En ese marco, la mandataria destacó el crecimiento que registraron las matrículas en las casas de altos estudios instaladas en el conurbano bonaerense. Dijo que en los últimos años se ubicaron por encima de las tradicionales, como las de La Plata o La UBA. El Servicio Meteorológico Nacional bajó de rojo a naranja el alerta por la ola de calor. Las altas temperaturas pueden afectar en especial a bebés y niños pequeños, a mayores de 65 años y a personas con enfermedades crónicas. En tanto, en Capital Federal y alrededores, las altas temperaturas se mantendrán por lo menos hasta el primer día de 2011. Las mínimas se ubicarán entre 21 y 22 grados y las máximas en torno a los 33 y 34 grados. Hugo Chávez le entregará a Colombia un líder guerrillero. Se trata de Nilson Terán, segundo jefe del Frente Norte del Ejército de Liberación Nacional. El presidente de Venezuela dijo que no permitirá la incursión de ningún elemento subversivo colombiano y que está obligado a salvaguardar la soberanía del país y la paz de todos los venezolanos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, sensación térmica 26 grados 5 décimas, humedad 49%.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos.
Para todo el país.
La radio pública. Radio
Nacional. La radio pública tiene primavera.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos.